A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Hoy estamos todo el equipo completo, ¿no es cierto? Mario Terzano, aquí le doy saludo, director.
Hola, ¿qué tal?
De Cultura, Marcos Victorica desde Miami, Roberto Azareto, académico de la historia, y ahora le voy a presentar al invitado, pero la mejor manera que tengo de presentar el programa es leyendo esto, a ver si... El lenguaje es la materia de la literatura, como los colores son de la pintura y la piedra de la escultura. Pero una obra literaria es algo más que una estructura lingüística. Es el pensamiento que logra plasmarse en la palabra. Es la intención del autor, es la cosmovisión que se desprende de esa arquitectura. Esta es una definición de Borges sobre la literatura y me pareció la mejor manera de introducir a Alejandro Vaccaro, nuestro invitado de hoy, que es presidente de SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, es biógrafo de Borges, ha escrito varios libros sobre Borges, ha sido premiado, tiene muchos antecedentes, pero ya lo saludo y le doy la bienvenida y después en todo caso abundamos en detalle sobre su larga trayectoria. Bienvenido, hola. Alejandro.
Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Marcos, Mario, Roberto, ¿cómo están? Un placer compartir este rato con ustedes.
Igualmente.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Y un poco la idea que teníamos era de en estos tres bloques que tenemos en nuestro programa, que siempre hacemos la hoja de ruta, después los tiempos cambian, ¿no? Pero por lo menos la intención sería, en el primer bloque, hablar un poco sobre el panorama de la literatura argentina, la creación literaria, la evolución de la industria editorial. En el segundo bloque, hablar un poco de tu experiencia personal como dirigente de SADE, como escritor, Alejandro, y en el último bloque ir como siempre al futuro y hablar del futuro de la industria editorial y del libro. Pero, ¿por qué no nos contás un poco cuál es el panorama de la literatura hoy en la Argentina?
La Argentina actual tiene un problema, y el problema es Borges, el problema es que el siglo pasado ha sido el siglo de oro de la literatura argentina, ha dado escritores de altísimo prestigio como Cortázar, además de Borges, claro, Mujica Lainez, Silvino Campo, Olga Orozco, Carlos Mastronardi, Enrique Banch, en fin, la lista sería interminable. Todos grandes escritores que han nacido a principios del siglo pasado y han transitado durante todo el siglo brindándonos un aporte literario realmente importante. Entonces, esto es un problema, ¿no? Porque es muy difícil, primero que es difícil juzgar a los contemporáneos, ¿no? Juzgar lo que está pasando hoy en la literatura. Y en segunda instancia es esta espalda, ¿no? Tan firme, tan importante que son todos estos escritores. Así que yo creo que hay dos nombres para destacar de este siglo, de estos escasos 20 años que se llevan de este siglo, que son Juan José Saer y Ricardo Piglia, ¿no? Y ambos han abordado esto que yo digo, el problema Borges, ¿no? Ambos, que además de ser novelistas, cuentistas y ensayistas, han abordado, se han preocupado, ¿no?, por el tema de nuestra literatura y este tema, ¿no?, de cómo, digamos, cómo escribir con Borges y sin Borges, o sea, con todo lo que él nos dio, pero sin acercarnos demasiado para no caer en la copia, en la imitación, en el plagio, y cómo, digamos, hacerlo sin Borges, con una identidad propia, esto es un tema, que tenemos nosotros, que tenemos los argentinos, y hoy es muy difícil hablar de alguien, de algún escritor que destaque, ¿no? Es difícil esto, es difícil.
Ahora, déjame ahí hacerte una pregunta, a ver, es interesante el planteo, el problema Borges. También alguna vez hablando con un escritor, me decía, bueno, después de los griegos ya está todo escrito, o sea que podríamos sumarle al problema de Borges el problema de los griegos, pero si no, una creación literaria, digamos, está bien. Yo entiendo que uno no tiene que tratar de ni imitar ni superar a Borges, sino escribir auténticamente lo que puede escribir.
No, sin duda, sin duda. Esta es una rueda que continúa y que no va a parar, digamos. Lo difícil es encontrar ese camino, ¿no? Esa ruta que trazaron estos hombres y que por el momento no aparece. A mí me pasa eso, ¿no? Eso que vos decías de los griegos. Cuando yo leía Proust, era joven y dije, bueno, ya está, no me voy a dedicar a escribir, ya este tipo escribió todo, ya está todo. Claro, ¿no? Lees la Divina Comedia y decís, bueno, escribir poesía después de esto. La verdad, uno es duro. Si uno tiene un poco de sensatez, lo que pasa es que uno tiene sensatez y también caradurismo, entonces digamos, se acobarda, pero
después con necesidad, Alejandro, porque a lo mejor uno escribe porque tiene ganas de escribir, no porque quiera ser mejor que Borges o que los griegos, y nada, esto es lo que tengo para decir. Es bueno, es malo.
Yo creo que uno aspira
a ganar. Desafiar esa frase de Borges como problema, ¿no? Porque Borges puede ser inspiración, puede ser. ¿Qué opinas, Roberto, vos con una visión histórica de situar a Borges como un problema en ese sentido, o a los griegos?
Bueno, a ver, yo le voy a decir mi experiencia personal. Yo creo que tengo 11, 12 libros escritos de ensayo e historia, y siempre estoy tentado por escribir ficción. Y cuando empiezo largo, porque uno dice, estoy en condiciones de escribir pensando en todos los monstruos que ha nombrado él, de no Macaro, no solo Borges, ¿no es cierto? Es si surge esa comparación. Pero bueno, después de Cervantes, el siglo de oro español no solo Cervantes. Y sí, la Divina Comedia, a ver, no me acuerdo, Aldigeris antes, que no me acuerdo si es anterior a Boccaccio, pero bueno. Me parece que hay que seguir adelante, animarse y, como decías vos, escribir si uno tiene ganas, sin pensar si uno puede, si va a superar o no a Borges o a Cervantes o a Shakespeare o a Alighieri, ¿no?
Quizás lo que sería interesante, después le podemos preguntar a Elmer, que es un cara dura también, quizás el problema. Y ahí viene un poco el tema de la industria editorial, Alejandro, que sería interesante reflexión. El problema es quizás es canalizar esto. Uno puede tener una vocación de escribir más allá de la calidad de lo que escriba y creo que tiene el derecho de hacerlo. Diferente es el caso del alcance que pueda tener lo que se escriba, ¿no? En ese sentido, estos dos autores que mencionás, Aer y Pilia, pero se escribe mucho en la Argentina, entiendo, ¿no es cierto? Hay muchas editoriales independientes. ¿Cuál es tu visión del mundo editorial en la Argentina?
Se escribe demasiado, sí, sí.
Pero no querés quedarte con todos, claramente.
Nosotros tenemos la gloria de tener, en la Argentina hay más o menos entre 400 y 450 editoriales que son pequeñas y medianas empresas, y son el gran motor de nuestra literatura, porque son los que permiten a los escritores jóvenes, nobles, que recién se inician, publicarles a veces sus primeros libros, que es lo más difícil, ¿no? En esto, hoy el mundo está muy complejo, ¿no? Desde el punto de vista de la literatura, uno puede editarse un libro y después ese libro jamás llega a una librería, porque sabemos que los canales de distribución son un soporte de las grandes multinacionales del libro. En la Argentina hay dos grandes multinacionales del libro, que son Planeta y Random House, que además concentran cada uno 25 o 30 sellos importantes, ¿no? Uno ve Planeta, pero detrás de Planeta, o Random House, y detrás de ellos está Alfaguara, detrás de ellos está MC, detrás de ellos, bueno, hay listas largas de sellos. Y ellos tienen un poco monopolizado el tema de la distribución y de las librerías. Acá hay dos o tres grandes cadenas de librerías, Cúspide, el Ateneo, que concentran el 60 o un 70% de la venta total de libros de todo el país. Y bueno, esto no quita que nos sintamos orgullosos de esas 450 pequeñas y medianas editoriales. Y además, somos un país con muchas librerías, ¿no? Hay 1.200 librerías en todo el país. Somos uno de los países con mayor cantidad de librerías per cápita.
Interesante, qué dato.
Y eso, la verdad que a mí me encanta que yo, digamos, soy presidente de la SAD, de la Sociedad Argentina de Escritores. Nosotros tenemos 74 filiales en todo el país. O sea que estamos en todas las provincias, en muchas provincias, en diferentes ciudades. O sea que tenemos una gran penetración. Nosotros nucleamos alrededor de 5.500, 6.000 escritores. O sea que hay una tarea literaria importante. Esto no es habitual en otros países, sobre todo en los países de la región, ¿no? Yo he estado, ¿no?, en otros países y a veces uno les cuesta encontrar una librería, cuesta. Acá no, acá hay.
O sea que si te entiendo bien, Alejandro, por un lado tenemos un fenómeno de concentración que sigue otros, como otros sectores económicos, ¿no es cierto? En las últimas décadas ha sido de concentración de las editoriales que van comprando otras editoriales y se forman grandes conglomerados editoriales, de las cuales mencionaste el Planeta como uno de los conglomerados, Random House como otro de los conglomerados, y también de las librerías. O sea que se concentra un poco lo que es la edición y la distribución de libros. Así todo, subsiste un segmento independiente de editoriales pequeñas o independientes y librerías pequeñas. Eso significa que de alguna manera hay lectores también, ¿no?, interesados en esos productos.
Sí, hay como dos mundos, digamos, ¿no? Uno es el mundo eminentemente comercial, donde están estas grandes editoriales con las grandes cadenas de librerías, y es el mundo comercial, ese es el mundo donde están los libros que se venden mucho, digamos, donde ese. Lo otro tiene más que ver con lo artesanal, con el tipo que con mucho esfuerzo se edita su librito o consigue una editorial que lo ayuda, que lo asesora, que le hace su libro, que lo encamina. Y también está hoy, por ejemplo, realmente la librería de barrio se va transformando en algo grato porque el cliente se hace amigo del librero, digamos que se genera ahí una relación muy interesante, ¿no? Como para crecer, digamos, y desarrollarse, ¿no? Pero eso, claro, son como dos mundos, ¿no? Dos mundos distintos.
Claro, no es lo mismo el librero tradicional que vende en Cúspide o en Ateneo, que para él le da lo mismo vender libros que vender corpiños, si uno no tiene la menor idea de lo que está ahí. No es lo mismo ir a las librerías de antes, bueno, todavía quedan algunas, como Casares o lo que. Que uno se hace amigo librero norte, que bueno, que se puede hablar de libros, recomiendan, saben dónde están, quién es quién, digamos.
Sí, Casares incluso se inscribe dentro de lo que son las librerías anticuarias o librerías de viejo, que también quedan muy pocas, deben haber 15 en todo el país en este momento, porque el librero anticuario, el librero de viejo está en extinción. O sea, esto no se estudia en ninguna universidad, esto se logra con los años, con la práctica. Ese es un conocimiento que no sé, Alberto Casares debe hacer 50 años que tiene la librería y la ha aprendido, ¿no? Incluso es difícil a veces de transmitir por ahí a los hijos, pero a veces es difícil, ¿no? Esto de
vamos a. Vos, Mario, querías hacer una pregunta.
Sí, quería preguntarle a Alejandro, ¿cómo es, en esos dos mundos, cómo es el proceso por el cual un escritor es de pronto cooptado por una de las grandes cadenas y avanza a algún puesto relevante donde hay inversión en marketing, distribución, comercialización, etcétera? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se construye eso?
Mirá, Mario, te juro que me gustaría saberlo. No. No, no, yo acabo de firmar un contrato con Planeta. Yo tengo 70 años. Y después de publicar libros, y me han editado otras editoriales importantes como Edasa, Bruguera, Ediciones B. Pero en la Argentina yo logro recién al final, digamos, de mi carrera literaria, lograr un acuerdo con Planeta que me va a editar el año que viene, ¿no? Este año no.
Muy bien.
Ahora, claro, eso es una fórmula que nadie conoce porque y es la que todos buscan, ¿no? Es como si uno dijera, bueno, ¿cómo hacemos para jugar en la primera de Boca, no? Bueno, hay que jugar en las inferiores, hay un proceso, pero llegan 2 y 100 quedan en el camino, ¿no?
Pero justamente esta pregunta de Mario nos habilita para el segundo bloque, que era hablar un poco de tu testimonio personal y tu rol en como el rol de Sade. Pero vamos a hacer nuestro primer corte musical y, aceptando las preferencias de nuestro invitado, elegimos a Joan Manuel Serrat. Y además, Serrat, yo elegí aquellas canciones que unió justamente con la literatura. El primer tema que vamos a escuchar es Para la Libertad, que es un poema de Miguel Hernández que Serrat lo llevó a la música.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales. En los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Hasta las 22, hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9, en dúplex con unpuentealfuturo.com.
Bueno, Para la Libertad nos cantaba Serrat y nos había quedado pendiente del primer bloque, y ahora que estábamos ya preguntando un poco, Alejandro, tu experiencia como escritor y también como dirigente, hace muchos años que sos presidente de Sade. ¿Cuál es el rol de Sade? Después nos gustaría que cuál es el rol hoy de Sade, ¿no?
Bueno, la Sade es una entidad gremial, nuclea, por supuesto, escritores, y lo que tratamos sin duda es de dignificar la tarea del escritor, ¿no? Todos sabemos que la tarea del escritor está muy, muy vapuleado. Mucha gente cree que escribir es como un juego y no es así. A uno lo invitan a dar una conferencia. La conferencia es un texto literario, ¿no? Y dicen, bueno, no me vas a cobrar, ¿no? Después te invitamos a cenar, te dicen. Entonces, te invitan a cenar y vas a un restaurante donde la comida es por canje. Y
el choripán, le dan el choripán.
No, dice, los que tienen el asterisco no entran en el canje. O sea que terminamos dando una conferencia por el sándwich y la coca, ¿no? Como cuando jugábamos al. Pero yo creo que nosotros tratamos de dignificar la tarea del escritor, estamos atrás de un montón de proyectos y de cosas que estoy seguro que con los años se va a lograr, ¿no? Se ha crecido mucho desde el punto de vista de reconocimiento de derechos en nuestro país, tanto en el caso de los escritores, que son los que menos beneficiados estamos con eso, pero acá existen entidades de recaudación de derechos colectivos como SADAIC, como ADI, como DAC, en fin, como grandes, SAGAI, por ejemplo, que realmente hacen una tarea encomiable en beneficio de sus asociados, ¿no? Nosotros estamos detrás de este tipo de cosas para beneficiar a nuestros asociados. Pero la nuestra es una actividad netamente gremial de defensa y de reconocimiento de la tarea del escritor como tal, ¿no?
Alejandro, ¿cuál ha sido, según tu visión, el impacto de la tecnología? Porque hay dos cosas que son clarísimas. Primero, yo me acuerdo cuando he publicado libros, directa o indirectamente, publicar un libro era caro. Hoy, digamos, ya hoy la situación económica es mala en Argentina, pero hoy es barato, hoy es muy barato, por un lado. Y por otro lado, con el tema de la Internet, uno puede publicar libros virtuales. O sea, esto es un flujo de posibilidad de expresión enorme que antes no existía. ¿Cómo ves que impacta eso en el escritor?
Mira, yo estoy convencido que lo esencial es que haya literatura en lo que uno hace. El formato puede ser... Yo no tengo preconceptos con los formatos. A mí un buen texto puede ir en e-books, puede ir a leerse en un teléfono, puede leerse en papel. Yo, por la edad que tengo, soy incapaz de leer nada en un aparato electrónico, ¿no? Yo un mail de más de 5 renglones lo imprimo, o sea, para leer. O sea que, pero eso es una cuestión que yo entiendo que tiene que ver con la formación de la gente de mi edad. Pero no tenemos preconceptos en cuanto al soporte, digamos, ¿no? Si vos, Marcos, te gusta leer o te sentís cómodo con un e-book, y podés leer un libro ahí, a mí me parece fantástico. En el fondo, el tema es que encuentres el placer, digamos, que te dé la literatura. Y eso está en el texto, digamos, no está en el soporte, digamos. El mejor soporte del mundo no mejora los textos, o sea, y el peor soporte, bueno, ojalá no existan peores soportes que uno pueda leer bien, pero a un mal soporte y un buen libro uno lo disfruta, ¿no?
Ahora, desde el punto de vista del escritor, hoy se le ofrecen mucho más canales para mostrar su obra que hace 20 o 30 años, porque son más baratos, porque está el soporte electrónico. ¿Eso cómo juega?
No cambia nada, insisto, eso no cambia nada, porque la gente dice, bueno, hoy es fácil editar porque lo subís a la red. Sí, pero no te lee nadie. Si lo que vos haces no es bueno, no te lee nadie. Y si lo que haces es bueno, no solo que te leen, sino que enseguida te va a captar a alguien, te va a llamar y te va a decir, che, pará, mirá que hay un tipo que está publicando tales cosas. Esto pasa en las redes, pasa. Hay un grafitero que se llama Bansky, que el tipo empezó pintando graffiti y hoy un cuadro de él vale $50 millones. Cuando ven el talento, ven que el tipo tiene, aparecen los galeristas, se captan, venga para acá y hagamos el negocio. Y en la literatura es exactamente lo mismo, como en cualquier expresión artística, ¿no? El fondo de la cosa, en el caso nuestro, es que haya literatura, que haya placer para leerlo, que se encuentren cosas, que en fin. Esto que decía García Márquez, ¿no? El arte de, de encantar las palabras es la literatura, ¿no? Como una cosa dicha de una manera es mejor que dicho de otra. Bueno, hay quien tiene ese don de transformar una frase sencilla en algo mágico, que es el caso, por ejemplo, de Borges. Borges dice cosas maravillosas, tiene un poder de síntesis extraordinario, y eso causa placer. Cualquiera de los que leemos a Borges decimos, la pucha, qué divino esto, cómo está dicho. Lo vas leyendo y el cuerpo te va dando sensación, decir, qué lindo, cómo me gusta esto. Y
ahora dice, te quiero programar.
Que sea el soporte.
Ahora te quiero preguntar de Borges y todo lo que has escrito sobre Borges, pero antes, un poco uniendo los comentarios tuyos, de Marcos, por la experiencia que podemos tener, seguramente Roberto también, hoy quizás es más accesible publicar un libro, sea en el soporte que sea, que antes. El tema es que publicarlo incluso puede llegar a la librería, pero de ahí el tema está cómo vos das a conocer, cómo llegás al público que conozca que esa obra existe, que ese libro o escrito que has hecho existe. Es decir, yo creo que la mayor dificultad para un escritor independiente o no reconocido todavía y que no tiene acceso a las grandes editoriales es esa, la difusión de su obra. Cómo el público se entera de que ese libro está disponible y es bueno o es malo, lo que sea, pero está disponible. No sé, Roberto, vos que has escrito varios libros también, ¿cuál es tu experiencia? Y vos, Alejandro, que hiciste toda tu carrera, ahora ya lograste un acuerdo con Planeta, pero ¿cómo fueron tus primeros libros, no? Esa experiencia.
Bueno, yo creo que...
Perdón, no sé si me fui por la rama, o sea, escribir.
No, está clarísimo.
Vender. ¿No?
Yo honestamente creo que todo escritor, todo el que escribe quiere ser leído, de esto no hay duda, y quiere que lo que escribe le guste a la gente, o sea, tener, digamos, lo que se llama éxito, ¿no? O sea, que la gente lea y diga qué lindo lo que escribió este tipo, qué bien que está esto, ¿no? Entonces ahí uno ya sale de la función de escritor y entra en el tema de la difusión, cómo hacemos para difundir, cómo hacemos para que le llegue a la gente, para que llegue a la mayor cantidad de gente. Y la realidad es que si el texto es bueno, va a llegar. Hay gente que tiene recursos económicos. Entonces escribe un libro y lo publicita. Se mandan media página en la revista Eñe. Se mandan... no tiene ningún resultado. El libro no se vende por eso. Es así... Digo, se contratan espacios. En televisión realmente no he visto propagandas de libros, ¿no? Eso no, nunca lo he visto, pero en radios y hacen, se dan el gusto, porque también en el fondo es el gusto de decir, escribí un libro y lo difundo. Pero eso, por ejemplo, conozco escritores que invierten, mandan a comprar sus libros a las librerías, ¿no? O sea que contratan a 10 personas y van recorriendo librerías y compran sus propios libros para demostrar que el libro se vende. Bueno, tampoco funciona eso. Todo eso que ya está muy trillado, no funciona. El librero se aviva a los 2 minutos cuando ve que le caen 5 pibes distintos en el espacio de 2 o 3 horas. Esto es así. A mí me gustaría que uno se limitara a escribir. Yo tengo la fortuna, yo tengo un agente literario, ¿no? Que es Guillermo Shavelson, Willy Shavelson. Y él se ocupa de esos temas. Yo me limito a escribir y a hacer mi tarea. Y él se encarga de hablar con las editoriales. Yo estoy traducido a muchos idiomas. Todo es una tarea que desarrolla él, lo hace él. Incluso me da instrucciones. Él viene y me dice, no, para, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer tal cosa. No, pero te quiero decir, cállate la boca, me dice, no, eso soy yo, de esto no sabes vos. Entonces, me parece que eso es una cosa que facilita mucho dedicarse a escribir, digamos, y dejar que todo lo demás lo maneje otra persona.
Sí, la vieja historia de la devolución de los diarios, porque esto que vos decís, Alejandro, existía siempre antes, con las tiradas de los diarios. ¿Te acordás de los diarios que después en el kiosco estaba la devolución? Entonces decían que imprimían más. Pero como dice Alejandro, finalmente la gente se aviva enseguida. Eso te sirve para un ratito.
No, por supuesto. Pero el tema está bien. Eso no, todas esas triquimelas. Un agente literario claramente es de mucha ayuda, sin duda. Si uno puede dedicarse a escribir y un agente literario se dedica a todo lo demás. Pero, en fin, es un proceso. No es que... no sé, por eso me interesaba también tu experiencia.
Pero lo que a mí me parece importante de lo que está diciendo Alejandro es que él cree en la calidad como un hecho objetivo, sí, inobjetable, digamos, valga el, sí, juego de palabras. Cosa que es interesante porque uno está acostumbrado a ver muchas veces del lado del marketing y todas estas cosas, cómo, digamos, la objetividad de la calidad es muy subjetiva, llamémosle así, porque depende mucho del mecanismo de marketing, de esto de dónde lo pones en la góndola del supermercado, un montón de estratagemas. Alejandro ratifica que en literatura, por lo menos su visión, es que la calidad objetiva es la clave. Obviamente no hablando de Borges versus nosotros, porque ahí la distancia es enorme, pero digo, cuando la distancia no es tan grande, ¿también crees que influye tanto la calidad específicamente?
Sí, sí, no, yo creo que la calidad, bueno, hay distintos niveles de calidad y lo que vos decías, ¿no? Hablamos objetivamente de calidad, ¿no? Bueno, ahí hay un panorama muy amplio, lo que para uno puede ser objetivamente bueno, para otro quizás no. Yo te cuento un ejemplo, mira, yo soy muy amigo de Alejandro Ruemers, ¿no? Que es una de las, forma parte de una familia que es una de las grandes fortunas de la Argentina. Alejandro es escritor. Es un muy buen poeta, escribe desde joven, tiene ahora 60 y tantos años, y ahora ha publicado 2 libros, El regreso del joven príncipe y una novela. La novela es buena, está muy bien hecha, la verdad que da gusto leerla. Entonces él me dice, ¿cómo hago para promocionar este libro? Le digo, no hagas nada, Alejandro, porque vos estás identificado con que sos un tipo rico, entonces... te mandás una página en un diario y tirás abajo el libro, porque la gente dice, este como tiene guita, publica. Claro, el libro se tiene que imponer, el libro va a llegar. El libro estuvo este año pasado, el Vivir se escribe en presente, que es la novela última que publicó, tuvo entre los libros más vendidos algunas semanas, digamos, en los rankings, estos que publican los suplementos culturales y todo eso. El libro se vendió bien. Pero me parece que él tiene que, el libro se va a imponer si él es bueno. Y si el libro no es bueno, no se va a imponer aunque se gaste $1,000,000 en publicidad. Esto es así, es irrefutable.
No, eso es así, Alejandro. Pero mira, este tocás un buen ejemplo. Primero, yo los conozco, ellos los conozco básicamente a Alberto Ruemes, al padre.
Y al padre, al padre.
Bueno. Y el otro día, fíjate, gracias a La Nación, yo había escuchado que Alejandro escribía. Pero gracias a una nota que le hicieron a La Nación, me gustó muchísimo el enfoque y algunos párrafos y me voy a comprar alguno de los libros porque realmente me pareció que tenía sustancia y partí del mismo prejuicio que vos decís. Digo, bueno, este es un Ruemers, obviamente escriba lo que escriba, se lo va a publicar en todos lados. Pero realmente la nota fue importante, fue bien hecha y te muestra que Alejandro es un tipo con un contenido importante, profundo, interesante. Lo cual me va a llevar a comprar los libros.
Sí, mira, el libro que publicó El regreso del joven príncipe está traducido a 32 idiomas. Acá es Ruemer, pero está traducido a lenguas donde no es Ruemer, donde es un tipo que escribe, digamos. Entonces, eso tiene un valor muy importante y yo creo que acá la clave es que siempre se impone la literatura. Cuando hay literatura, el libro, más tarde o más temprano, llega. Y cuando no hay literatura, bueno, las bibliotecas nacionales de todos los países del mundo están repletas de libros que dormirán el sueño de los justos, ¿no?
Hay que caminarlo y vamos a escuchar el segundo tema de Serrat, que son cantares. Y esta vez pasamos de Hernández a Machado. Y en el último bloque me gustaría que habláramos un poco sobre el futuro del libro. Pero pasamos a caminar con Machado y Serrat.
Machado pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Qué hermosa canción de Serrat, ¿no es cierto? Y bueno, vamos un poco ya adentrándonos. Me gustaría que antes de entrar al futuro del libro nos quedó pendiente hablar un poco más de Borges, que vos te ves entusiasmado. ¿Cuándo empezó tu amor o tu afición por Borges y qué podés contarnos de los libros que sobre él escribiste?
Mira, mi devoción, digamos,
Borges,
comenzó en los años 70, cuando éramos jóvenes, éramos lectores voraces. Nos pasábamos muchas horas leyendo y ahí, bueno, llegó a mis manos, uno joven, es desordenado para leer, llegó a mis manos un libro de Borges y inmediatamente me di cuenta que era un escritor distinto, que había cosas que no había en otros escritores. Y la verdad que, bueno, empecé un poco así a leerlo con cierta asiduidad, empecé a... Fui a algunas conferencias que él daba, en fin, un poco como que la literatura me atrapó, ¿no? Y después con los años, bueno, esas cosas que uno tiene, me aventuré a escribir algunas cosas, publiqué algunos libros, pero yo insisto, creo que lo más importante es leer a Borges, ¿no? Borges es, digamos, de alguna manera el que produce, digamos, el placer en la lectura. A mí las cosas que he escrito me parece que ayudan un poco a por ahí a comprender ciertas claves de la obra de Borges que lo enriquecen más. Porque yo, por ejemplo, no entiendo nada de pintura. Y una vez fui a un museo con una persona que entendía y me explicó algunos cuadros. Me dijo, mira, este cuadro es tal cosa. Y yo empecé a disfrutarlo más porque podía racionalizar lo que estaba viendo. Mejor dicho, lo que no veía. Porque cuando miraba el cuadro había cosas que yo no veía porque no me daba cuenta. Entonces esta persona me abrió los ojos. Me dijo, mira, acá esto que parece sencillo no es... Esto que parece complejo es sencillo. Bueno, esto es lo que yo trato de hacer con Borges, ¿no? Ayudar un poco a los lectores. Borges tiene fama de escritor difícil. Es difícil porque es un escritor erudito que pone su erudición al servicio de la literatura, pero es un escritor transparente, no es un escritor oscuro. Borges es un escritor que cuando uno lo lee y comprende ciertas claves, lo disfruta abiertamente.
Vos perdoname que yo opine sobre Borges frente a vos, pero para mí, yo descubrí Borges hace poco y lo descubro desde un plano, llamémosle, esotérico, espiritual, altísimo, como poco. Bueno, Sul Solar era su amigo, su maestro, mil cosas. Digamos, un grado de sensibilidad que es exquisito. No es solamente que trabaja bien las palabras, es que tiene una profundidad y una altura de conceptos que a mí me resultó increíble. O sea, no solamente como literatura, como contenido, como concepto, como esencia. Realmente Borges es una, llamémosle, te estoy por decir una estupidez, pero es una personalidad superior, es una de esas, como yo digo, antenas altas con el universo, ¿no es cierto?
Mi propósito no es repetir su historia. De los días y noches que la componen, solo me interesa una noche. ¿Quién lo escribió, Marcos? Es impresionante.
Tal cual.
Pongo un ejemplo, porque a mí, le digo la verdad, con Borges me pasan dos cosas. Leo como este cuento que es de Tadeo Cruz y me lo devoro, me encanta. Otros confieso que me resulta muy complejo leerlo. Cuando se pone a nombrar, quizás me falta erudición o profundidad, cuando se pone a nombrar cosas muy antológicas que no conozco, pero cuentos como este de Tadeo Cruz, que están en el Aleph, lo puedo leer 20 veces, ¿no?
El coraje es mejor, lo otro no vale la pena. Lo otro no vale la pena. El coraje es mejor.
Escúchame, los planteos del Judas de Borges son espectaculares, son sublimes. O sea, va más allá de mil cosas. No sé, perdón, Alejandro, otra vez en meterme en una cosa como neófito, pero...
Sí, es un escritor realmente distinto, ¿no? Y además, Borges fue un extraordinario lector, que eso también tenemos que rescatarlo. Porque a mí muchas veces hay gente que me dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para ser un buen escritor? Bueno, la clave es ser un buen lector, no hay vuelta a quedar.
Sí.
Borges dijo alguna vez que otros se jacten de los libros que han escrito. Yo me enorgullezco de los libros que he leído. Uno es por lo que lee, no por lo que escribe. Y yo creo que eso es cierto. Todos podemos ser buenos lectores. Ser buen lector lo único que requiere es saber leer. Después hay que dedicarle tiempo, ¿no? La lectura es proporcional al tiempo que uno le dedica, ¿no? A mayor cantidad de horas, por ejemplo, leer una hora por día está bárbaro, está muy bien, pero leer cuatro es mejor, sin duda, porque uno lee más, absorbe más conocimiento, disfruta más del placer de la lectura, ¿no? Así que yo creo que rescato también al Borges lector. Borges quizá fue el lector más importante de la historia de la humanidad. Era muy difícil hablarle de un libro
trascendente,
no conociera y que no tuviera una opinión formada, ¿no?
Dios.
50 buenos libros hacen un sabio, una frase muy remanida que siempre me decía mi abuelo. Yo ya leí como 6 o 7, pero sí, la lectura, por lo menos en mi caso, ha sido una grata compañía siempre. No 4 horas por día, pero siempre ha estado presente, ¿no? La lectura es una compañía, eso es el libro. Y a mí me pasa un poco como a vos, Alejandro, que necesito el libro, necesito el texto, pero cada vez más aparece el soporte, como decías vos, el soporte tecnológico. Entonces, ¿cómo ves vos? Porque esto, sobre todo las nuevas generaciones, la cultura Instagram, la cultura de las redes sociales, es lo breve, lo inmediato, lo contundente, y leer es una actividad que requiere tranquilidad, tiempo. ¿Cómo ves el futuro del libro, el futuro de la industria editorial?
Bueno, digamos que son dos cosas distintas, ¿no? El futuro del libro lo veo bien en tanto y en cuanto siga habiendo creación literaria, siga despertando en la gente entusiasmo por la lectura, ya insisto, sea cual sea el soporte, ¿no? Eso no tiene para mí mayor trascendencia. Ahora, la industria del libro la veo muy mal, pero muy mal, la industria del libro está mal. Yo les voy a dar un dato duro, ¿no? Este dato de la realidad. En la Argentina, en el 2014, se hicieron 129 millones de libros. El año pasado se hicieron 26 millones de libros.
Wow.
O sea que, y esto viene en caída desde el 2014 para acá. El 2015 se mantuvo un poquito y 2016, bueno, 2019, 39 millones de libros. O sea, que
hemos ¿eso incluye textos escolares?
El libro total, porque esto lo saca la Cámara del Libro a través del ISBN. O sea, que acá está incluido todo, libros de divulgación científica, libros técnicos, literatura, en fin, autoayuda. Acá está todo metido. Okay. Y yo digo, si uno hace una cuentita más o menos razonable, en los últimos 5 años nos hemos perdido 500 millones de libros. Y el daño cultural que le hace al país. Porque yo digo, si en lugar de cerrar, de caer la industria editorial, cae la industria del zapato, bueno, mucha gente se queda sin trabajo, es lamentable, es horrible que una familia no tenga para comer porque perdieron el trabajo, es malísimo. Pero en el caso del libro, no solo ocurre el hecho económico, sino el hecho cultural. Eso. Digamos, estos 500 millones de libros que hemos perdido...
¿Y a qué se debe esa caída?
Bueno, a las políticas públicas, no hay duda. A las malas políticas públicas, ¿no?
Pero específicamente malas políticas sobre el sector o a la decadencia económica que hemos sufrido en los últimos años.
Mira eso, a la decadencia que hemos sufrido en los últimos años y a la falta de políticas públicas, que ahora volvieron, pero muy tímidamente, ¿no? Muy tímidamente. Se entiende, ¿no? Se entiende que hay una pandemia, eso se comprende, pero yo creo que la industria del libro está pasando por un momento de su historia, ¿no? Pero, como decíamos antes, hay muchas pequeñas y medianas empresas que subsisten, muchas pequeñas librerías, porque tienen una ecuación económica que la pueden manejar. En general son empresas formadas por la familia, los padres con los hijos, el librero por ahí ayudado por su mujer o la mujer ayudada por su marido. Entonces tienen una ecuación económica que les permite subsistir, porque por más delgada que sea, bueno, de todas maneras han cerrado muchas librerías, ¿no? Eso sin duda.
Hay una cosa que Javier somos.
Pido la palabra, Marcos, un minutito. Vale. Después vamos.
Solo recordar un índice que leí hace un par de años o tres, de libros leídos por persona por año, por países, ¿no? Y me impresionó porque Alemania tenía algo así como 18 libros por persona por año, España 11 y Argentina un poquito menos de 2. Wow. O sea, vos tenés una crisis económica que obviamente impacta en el sector, pero también creo que hay una caída general del tono cultural, y obviamente esto tiene que ver con las políticas públicas también, pero una caída general del tono cultural que demanda menos libros. ¿Me equivoco en esto o no?
Mira, también debo decir que no ha crecido la venta del libro electrónico, ¿no? Porque también podríamos decir, bueno, no se vendieron los libros de papel, pero no, el incremento de la venta del libro electrónico es mínima, no llega a un 2 o un 3% en este proceso. Ahora, un tema también es la venta del libro, otra cosa es la lectura, que de eso sabemos muy poco. Yo hace 2 años di una charla en el Congreso de la Lengua que titulé La lectura en tiempos del iPhone, y hice un estudio sobre bueno, sobre todo lo negativo que tienen los jóvenes, la presencia de los aparatos, ¿no? Que es la lectura fragmentaria, están leyendo una cosa y saltan a otra, van a buscar algo y se van, empiezan a derrapar y terminan en cualquier lado. Eso es muy malo para la lectura, ¿no? Es, dicen los especialistas que la lectura fragmentaria es no lectura, o sea que así no se lee, ¿no? Y incluso encuestas que se han hecho que el que lee así dice, frente a alguien que lee en papel, dice, ah, bueno, no, pero vos, claro, vos lees en serio, como diciendo, leer en papel es leer en serio. Y bueno, por ahora el papel sigue existiendo, sigue viviendo y sigue siendo un elemento indispensable para la lectura, ¿no?
No, yo les quiero decir algo, perdón la interrupción. En realidad se lee en Buenos Aires. En las provincias el tema es patético. Se lee muy poco. Miren, hace unos años me acuerdo una joven que vino a hacer una pasantía, estuvo 6 meses en Santiago del Estero y le llamaba la atención. Me dijo, mi familia no hay ninguno que fue a la universidad, sin embargo tenemos biblioteca. He estado en los amigos que he conocido aquí, todos son hijos de profesionales, de abogados, médicos, iba a las casas, ninguno tenía una biblioteca. Porque ¿qué van a leer los jóvenes si los padres no leen?
Marco, ¿vos querés decir algo o estamos cerrando? ¿Te quedaste con ganas de decir algo?
No, solamente una observación que te aporta un poco a lo que había dicho Alejandro. Como vos y yo somos economistas, y como economista uno sabe que el puente que no se hace este año por la recesión se hace el año que viene. Ahora, el libro que no se lee, la persona que no aprende a leer, no se recupera más. O sea, yo creo que esta decadencia cultural, intelectual, es muchísimo más grave que cualquier cuestión de variables económicas, ¿no?
Bueno, vamos, no se nos acabó el tiempo, lamentablemente, como siempre, nos quedan preguntas para otras entregas. Alejandro, esperamos tenerte de vuelta conversando sobre esto. Muchas gracias por haber participado. Y el último tema de cerrar es con García Lorca, Herido de amor. Una versión la cantó con una orquesta sinfónica. Pero nos despedimos con Serrat y García Lorca. Muchas gracias a todos, Mario, Roberto, Marco. Muchas gracias a Alejandro Vaccaro, presidente.
Gracias,
gracias.
Al contrario.
Gracias. Hay que repetirlo esto.
Sí, señor. Un abrazo para todos.
Un abrazo a todos.
Igualmente, un abrazo a ti.
Amor, amor, que está herido. Amor, amor, que está herido. Herido de amor huido. Herido, muerto de amor. Decida a todos que ha sido. Decida a todos que ha sido el ruiseñor herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Bisturí de cuatro filos, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido, cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido. Que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor, herido, muerto.
secreto de amor. Herido, muerto de amor, herido, muerto de amor.
Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio, todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.